acompañados de estas gaitas, de esta música, nos vamos hasta Escocia, nos vamos hasta Edimburgo, como venimos haciendo desde primera hora de la mañana. El punto de atención está allí, porque hoy se celebra ese referéndum sobre la independencia. Y para hablar, bueno, del pre al referéndum y de lo que se está viviendo a estas horas allí en Escocia, tenemos con nosotros, a través de la línea telefónica, a Aitor Aguirrezabal. Él es periodista, corresponsal del diario Gara y de Naiza.info allí en Edimburgo, y de hecho estos días, estas últimas semanas, nos ha nutrido de información, a través de las páginas del diario Gara. Lo tenemos, como decíamos, a través de línea telefónica. Egunon, Aitor.
Egunon.
Bueno, comentábamos hoy básicamente medio mundo mirando a Escocia. ¿Qué ambiente se vive a estas horas de la mañana? Una hora, 8:30, ¿no? Más o menos, 8:30 pasadas allí en Edimburgo.
Sí, bueno, a estas horas todavía el ambiente es muy tranquilo, es el de un día normal. Han abierto los colegios a las 7, han acudido a votar sobre todo, o sea, las caras políticas, los representantes de ambas campañas, pero, como he dicho, teniendo en cuenta que es un día laboral, la gente hoy debe seguir su ritmo de vida y bueno, vemos las tiendas, los comercios abiertos y la gente haciendo vida de un día normal. Todavía muy poca gente ha acudido a votar.
Bueno, ¿cómo fue el fin de campaña? ¿Cómo fue el fin de campaña ayer por la noche?
Ayer la verdad es que hubo varias sorpresas bastante gratas. Edimburgo durante toda la campaña se ha mostrado como un lugar muy 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 tranquilo, donde las manifestaciones populares no tenían lugar, y ayer por la noche, a eso de las 7-8 de la tarde, por Twitter, por las redes sociales, comenzó a correr una convocatoria para el Parque Meadows de Edimburgo, y se juntaron miles de personas, algo en Edimburgo bastante bastante sorprendente.
Miles de personas, Héctor, pro-independencia.
Pro-independencia, eso es, sí, perdona. Sí, comenzó a correr por internet una convocatoria, y sobre todo mucha gente joven, con ganas, una especie de acción de motivación para el día de hoy, una demostración de fuerza del Yes que en Edimburgo realmente era necesaria.
¿Qué opinas, Aitor, de lo que han dicho estas últimas semanas las encuestas? Las últimas dan una ligera ventaja al no.
Creo que las encuestas siempre son, hay que cogerlas con pinzas, y más en Escocia, más en este país que por historia saben que no son realmente representativas. Sí que, evidentemente, nos debemos hacer una idea en cuanto a lo que dicen estas encuestas, ahora mismo prácticamente igualadas, pero con el no por delante, pero sobre todo porque hay una gran masa de población que no aparece en estas encuestas. Estas encuestas están hechas en base a lo que se ha votado en las anteriores elecciones, a lo que ha votado la gente en las anteriores elecciones, y debemos recordar que las elecciones generales de Escocia votó el 50%, mientras que para el referéndum de hoy se ha registrado el 97% de la población. Creo que es una gran masa de gente que no aparece en estas encuestas y que puede dar la vuelta a esos números tranquilamente.
¿Las encuestas han sido hechas en base a la gente, a los nombres y apellidos que votaron en anteriores elecciones?
Eso es. Bueno, no en nombres y apellidos, pero digamos, si en Edimburgo participó un 40% de la población y en Glasgow un 30%, se habrán preguntado a 4 personas de Edimburgo y a 3 de Glasgow. Cuando, sobre todo, pues bueno, en Glasgow es una zona que la participación va a subir muchísimo el día de hoy comparando con tanto elecciones locales o elecciones generales. Por eso, lo que pueda, el parecido que pueda tener las encuestas con el resultado que conozcamos mañana por la mañana, pueden no tener nada que ver.
Mañana por la mañana, que conoceremos los datos oficiales, esos resultados sobre el referéndum de independencia, a partir de las 7 de la mañana, a la hora del breakfast, ¿no? Del desayuno, ¿no? Dicen que más o menos se conocerán los datos.
Eso es. Aquí comenzarán a salir números durante toda la noche, más o menos hacia las 3, 4 de la mañana de Euskal Herria se comenzarán a conocer los primeros resultados, pero siempre de poblaciones muy pequeñas. Los grandes núcleos, que son al final los que tendrán gran peso en el resultado final, Edimburgo y Glasgow se conocerán hacia las 6 de la mañana de Euskal Herria y Aberdeen será el último hacia las 7 de la mañana. Esta es la hora prevista. Evidentemente, después del resultado de Aberdeen se debería conocer el resultado final, pero bueno, hablamos de una hora prevista siempre, ¿no? No han sido capaces de dar una hora exacta para ofrecer el resultado.
Bueno, y si saliese el sí, la independencia se proclamaría automáticamente, habría un proceso, unos tiempos, unas pautas, todo eso ya está concretado.
Está concretado. Si el sí se impone en el día de hoy, la independencia se proclamaría el 24 de marzo de 2016. Es decir, año y medio para negociar, para crear todas las instituciones, todos los organismos necesarios para ser un Estado completamente independiente. Y en ese proceso, pues, evidentemente, deberían el gobierno escocés y el gobierno británico deberían negociar el traspaso de todos estos poderes. Muchos de los temas que se han negociado durante la campaña, como la moneda. También debería negociar el gobierno escocés su entrada en la Unión Europea, cosas que parecen que, bueno, han abierto ya caminos de negociación, pero vaya, tendrían ese año y medio hasta crear un completo estado independiente.
Héctor, ¿cómo escribirías o cómo se entiende la recta final de campaña de los unionistas ofreciendo más autonomía, ofreciendo bueno, pues nuevas posibilidades de gestión, en este caso a Escocia y a los escoceses? Todas esas ofertas de última hora, no sé, se podría decir que responden a los nervios, a que tal vez las encuestas son menos favorables de lo que pensaban cuando hace 2 años se inició todo este proceso.
Sin duda, sin duda. Hace 2 años, cuando se inició este proceso, como has dicho, Alex Salmond y David Cameron firmaron el Acuerdo de Edimburgo en el que se pactaba el referéndum de hoy. Y en él, Alex Salmond propuso la tercera vía, es decir, una mayor devolución de poderes para el gobierno escocés, que David Cameron se negó a firmar. Fue el propio Cameron el que borró del Acuerdo de Edimburgo la mayor devolución de poderes, la misma mayor devolución de poderes que están ofreciendo ahora desde Londres. Fue una reacción, sin duda, respondiendo a la encuesta que daba hace 10 días, la primera encuesta que daba al sí por delante, y a las pocas horas Gordon Brown anunció una oferta de devolución. Creo que fue hecha a prisas, sin realmente estar trabajada, y muestra de ello es que no han sido capaces en estos 10 días de ofrecer ni de dar más señales sobre lo que conllevaría esta oferta. No, el votante escocés acude hoy a las urnas realmente sin saber qué lograría con esta mayor devolución, por mucho que David Cameron se haya empeñado en decir que sería una devolución sin precedentes. Pero bueno, han planteado una oferta en la que los escoceses deben ir a ciegas. Y no sé hasta qué punto puede ser contraproducente esta oferta.
Por cierto, hablemos de la campaña, porque desde fuera, tal vez, tras el independentismo o delante del independentismo, solo vemos a Alex Salmond, que sin duda ha sido el gran líder del independentismo en los últimos años en Escocia. Pero también es verdad que en el independentismo escocés, bueno, se han ido sumando muchos y muchos sectores, ¿no? Durante estos últimos meses y años.
Sí, desde un primer momento es verdad que la campaña Yes Scotland ha estado muy focalizada en la figura de Alex Salmond, con los pros y los contras que eso puede tener. Alex Salmond es un gran orador, es una persona con un discurso muy, muy, muy potente, pero al mismo tiempo hay mucha gente en Escocia que no es favorable a Alex Salmond. Ha habido muchos en un principio se veían muchos vacíos alrededor de esta campaña y en estos huecos se han ido creando grupos de todo tipo y muy muy diversos. Primero fue un grupo amplio como es Radical Scotland, Radical Independent, que es una conglomeración de gente del SNP, de los socialistas de Escocia, de Green Party, sindicalistas, es decir, y mucha gente, sobre todo, muy importante, mucha gente que hasta el momento no había participado en política, que es una de las cosas que ha provocado el referéndum, que sobre todo generaciones de jóvenes que no mostraban interés por la política se hayan sumado a este proceso y hayan sido partícipes de lo que es su futuro. Después, en los últimos meses, se han creado grupos de mujeres por la independencia, grupos de cultura como es National Collective, que a través de la cultura tratan de impulsar la independencia, grupo de empresarios por la independencia, y muchos grupos internacionales, desde africanos por la independencia, kurdos por la independencia, catalanes, vascos, hasta ingleses por la independencia. Es decir, es un grupo, al final de esa escuela se ha convertido en una campaña muy heterogénea, que ha abarcado muchos puntos y a mucha gente.
Bueno, y para mañana, ¿qué hay preparado? Quiero decirte, si mañana gana el sí, claro, digo todo esto porque durante la campaña y durante la jornada de ayer, más allá de esa manifestación espontánea e improvisada que tú nos has mencionado y que fue, bueno, algo sorprendente, visto el recorrido que había tenido la campaña hasta ahora, esa manifestación por la independencia que tuvo lugar ayer en Edimburgo, para mañana, no sé, ¿hay organizado alguna fiesta, alguna celebración de cara a la hipotética victoria del sí? Si hay algo organizado, si algunos sectores un poco ya han planeado todo eso, ¿cómo se avecina la jornada de mañana? ¿Tú cómo la esperas?
Realmente no sé si hay algo planeado, por lo menos público no lo han hecho. Hasta el momento no hay ninguna celebración, ningún meeting, no hay nada anunciado para mañana. Visto como ayer por la mañana, visto cómo ha ido la campaña hasta el momento, te hubiese dicho que seguramente, pues bueno, lo celebrarían cada uno con sus amigos, en un pub, tomando unas pintas. Después de ver la manifestación espontánea de ayer a la noche, soy quizá más positivo en ese sentido de que pueda haber una movilización popular en caso de que gane el yes. En caso de que gane el no, no creo que las movilizaciones sean tan amplias. Es decir, la campaña del no, desde un primer momento, ha estado más oculta, ha intentado mostrarse menos. Y creo que, en caso de ganar, irían por la misma línea. Realmente, no sé lo que puede pasar mañana en cualquiera de los dos resultados. Nosotros, con la idea que tenemos de Euskal Herria, de cómo lo viviríamos, no podemos imaginar cómo lo viven aquí. Es una forma totalmente distinta de vivir la política, las votaciones y sobre todo eso, en un acto como el referéndum, lo han vivido de una forma muy muy distinta a la que yo creo que la viviríamos en Euskal Herria.
Bueno, pues por acercarnos un poquito a cómo podría ser esa celebración de la independencia de Escocia, para terminar esta conexión, Aitor, te voy a hacer una petición, que nos recomiendes o nos propongas a algún grupo de música escocés, alguna canción que se te ocurra.
No soy yo mucho de música escocesa, pero bueno, aquí sí que se escucha mucho gaitas y música folclórica. Y uno de los grupos más conocidos es Red Hot Chili Peppers. Es prácticamente el mismo nombre que el conocido grupo, pero es un grupo con un recorrido ya bastante largo, de unos años, y que últimamente tiene mucha fuerza aquí en Escocia.
Bueno, pues con Red Hot Chili Peppers de Escocia te vamos a despedir. Aitor, mucho ánimo, porque imagino que durante la jornada de hoy y también durante la de mañana tendrás muchísimo trabajo, ¿no?
Así es, eso espero, sería buena señal además.
Venga, pues ánimo, dos seguí.
Ah, le mi esker,
suerte. Mi esker, suerte.